seguimos con esta transmisión en vivo de Radio Curruf desde el quinta Escuela Abierta de Salud Pública, Mujeres, Territorios y Saberes. Me encuentro con Marcela Castro, si no me equivoco, y con Verónica Segers. ¿Está bien pronunciado? Sí, ya. Ella acaba de exponer con respecto a un taller. Ella es trabajadora social, feminista, violencias contra las mujeres en Chile, reflexiones críticas hacia la implementación de la política pública, caminos hacia un abordaje comunitario. Primero, queremos conversar con Marcela, que nos explique la motivación para organizar esta quinta escuela, cómo nace y lo que está sucediendo hoy en día, qué se viene para mañana.
Hola a todos y a toda la gente que está aquí escuchándonos, que quiere un poco conocer respecto a lo que se está haciendo acá en Temuco, en la región de la Araucanía. Bueno, estamos bien contentas de esta actividad que se ha organizado por quinto año consecutivo. Lo que es una escuela, principalmente una escuela, se llama Escuela Abierta de Salud Pública, justamente porque la idea en su inicio era poder abrir la universidad a la ciudadanía en general, a las personas que no necesariamente están estudiando, que no han rendido un examen, sino que personas que están en los movimientos sociales, los dirigentes. A aquellas personas nosotros queríamos llegar. Entonces, hace 5 años se plantea esta escuela justamente para poder brindar talleres y que las personas que tuvieran diferentes formaciones en tema de salud pudieran participar. Casi todos los años ha cambiado el tema que está asociado a la escuela de salud, principalmente porque creemos que la salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedad, sino que también hay determinantes sociales que inciden en el proceso salud, enfermedad y atención. Desde ahí que se han considerado diferentes aspectos como los conflictos socioambientales, como el territorio y ahora los saberes y la mujer, como uno de los aspectos que incide en la salud justamente. Y desde ahí, este año también la organización, que parte como con el apoyo de la Universidad de la Frontera, el Departamento de Salud Pública, también se empieza a vincular a organizaciones sociales de la región de la Araucanía y también algunas que tienen presencia nacional. Por ejemplo, para contar muy brevemente, la FERFUSAN ha sido una de las organizaciones que tradicionalmente ha participado en esta Escuela Abierta de Salud Pública. Desde el principio, yo diría, o de la segunda actividad, también han estado siempre los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera a través de la Escuela de la UEN y ahora a través del Centro de Estudiantes de la Salud, donde hay estudiantes de las diferentes carreras de salud. Asimismo, por ejemplo, el año pasado se sumó a LAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, que tiene presencia a nivel nacional e internacional. También la Radio Defensa de los Territorios del Gualmapu. Ahí está. Y, claro, donde también la Radio Curruf ahí participa, siempre está apoyando en las actividades que realizamos. Y el Movimiento Salud para Todos y Todas, que es un movimiento nacional respecto a demandas y problemáticas sobre la salud. Y además, este año, en esta quinta versión, se suma a estas ya organizaciones que he mencionado, la Casa Autogestionada de Mujeres del Gulumapu, que es una organización de acá, de mujeres y feministas de la región de la Araucanía, principalmente de Temuco. Y con ellas también, por consecuencia, se invita a la coordinadora feminista a participar y otras organizaciones de la actividad. Bueno, hablando un poco ya después del contexto de lo que ha significado y lo que se ha desarrollado esta escuela, contarles el programa que tenemos para este año, que en realidad es un programa que nosotras hemos elaborado con mucho cariño para poder brindar hartas miradas respecto a las mujeres, principalmente más allá del género, de las mujeres en sí mismas. Desde ahí, bueno, hoy día en la mañana estuvimos con el primer conversatorio y también acabamos de terminar el primer taller, porque la idea, la parte metodológica es hacer conversatorios donde hay diferentes mujeres que conversan respecto a un tema y después abre al público y después también algunos talleres que ya es un poco tener información directa y después aplicarla y ver cómo generar una propuesta. Entonces en la mañana hoy día partimos, primero también con Claudia, a través de unos poemas que ella nos estuvo compartiendo. Luego con las presentaciones de Jimena Vilcol, dirigente de la FERFUSAN, también con Yolanda Nahuelcheo, encargada de pueblos indígenas de la Serena, pero también es dirigente a ella. Y finalmente estuvimos con Sicri Orellana, que es una activista lesbofeminista que ella nos acompaña desde la ciudad de Concepción. Y desde ahí la idea era poder generar diferentes miradas respecto a la salud pública. Entonces ahí tuvimos una mirada desde el mundo mapuche con la Lamien Yolanda, ¿cierto? Como qué pasa con la salud intercultural, qué pasa con los avances que se ha tenido o no, lo que es salud mapuche popular y la coexistencia de todos estos sistemas. Después también desde SICRI una mirada más levofeminista, también de la experiencia que tenía con Raya Humedales y un espacio que tienen en Concepción con mujeres, y la línea aborto también nos estuvo comentando. Y también la mirada de Jimena Pilcol como una dirigente de la FERFUSAM, hablando un poco de la demanda de los trabajadores y las trabajadoras principalmente, y cómo también las mujeres hemos sido excluidas y cómo diferentes estrategias que se utilizan a nivel contractual nos afectan a nosotras. Eso fue la mañana, una conversación bastante buena, la gente le gustó, yo creo que finalmente se dieron miradas diferentes, igual hubieron cosas que se aunaron en algún momento. Y después pasamos al café, tuvimos un rico misagún con hartas cositas bien diversas que estuvimos compartiendo.
Lo perdimos.
Sí, se lo perdieron, pero viene el de la tarde.
Ya.
Y el de mañana también, los dos de mañana que van a estar bien buenos. Con cosas de la región también, que y elaboración de casa, comida de casa, genial. Todo ahí de la autogestión. Y después estuvimos con la persona que nos acompaña acá, la Verónica Seger, que también es una feminista, que ella en realidad nos estuvo hablando desde su experiencia. Bueno, ella va a contar un poco más y estuvo haciendo un taller en el cual todavía se está trabajando, la gente está trabajando una dinámica de grupo, para después poder hacer, me imagino, una pequeña plenaria, porque ya tenemos que irnos al almuerzo y en la tarde hay una parrilla de dos talleres súper interesantes, igual que nos van a estar acompañando. De Yul Falquet, que es una activista feminista materialista francesa, también socióloga de formación, que nos va a hablar un poco sobre estas variables que también inciden en la salud, principalmente desde esta mirada sexo, clase, raza. Y también el taller de Nilsa Raín, que es una mujer mapuche de acá de la región de la Araucanía, igual del sector Metrenco, que nos va a hablar un poco sobre la mujer mapuche y la salud. Entonces aquí tenemos como, vamos a tener dos talleres bien interesantes potente sobre la salud y también los roles y funciones que tenemos las mujeres. Y mañana, mañana empezamos temprano con un taller que va a ver sobre los determinantes sociales en salud y justamente este concepto de género, tratar de ver como de forma bastante rápida por qué hablamos de género y mujer y cómo esto incide en la salud. Ese taller lo vamos a elaborar personas que trabajamos aquí en la universidad. Va a ser bastante breve como introductorio para después pasar a una de las cosas que una de las mesas interesantes de este espacio, que es la mesa de mujeres mapuche y salud, luchas territoriales hacia la decolonización, donde vamos a contar con la presencia de la Ingrid Conejero, de Natividad y Anquileo y de Millaray Painemal. Entonces, tres mujeres mapuches súper importantes que han sido parte de diferentes procesos territoriales que van a estar compartiendo su experiencia. Después de la tarde vamos a estar con el tercer y último conversatorio, que está a cargo de organizaciones de mujeres de acá de la región de la Araucanía, donde está principalmente la Casa Autogestionada de Mujeres del Gulumapu, quienes son las que coordinan este espacio. Y van a participar organizaciones locales como ellas y Acción FEM, además de la Casa Oasis de la Hormida, allá en Santiago, en Peñalolén, ¿cierto? Si no me equivoco. Y Pobladoras del Progreso, que es acá una población que queda por el sector San Antonio de la región de la Araucanía. Entonces ellas nos van a estar compartiendo su experiencia en torno a la salud, para después terminar con el lanzamiento del libro de Yul Falquet, que en realidad ella alcanzó a rescatar algunas copias del libro de las que tenía en Santiago, para poder hablarnos muy brevemente respecto a su libro y poder compartir luego de esas algunas conclusiones de esta escuela y un pequeño misagún que vamos a tener mañana para cerrar la actividad. Así es que es un poco la parrilla, tenemos muchas actividades todavía, hay un espacio de niños y niñas también, así que los que quieran participar, la actividad es totalmente gratuita. Hace calor, pero acá adentro no se siente mucho, estamos bastante cómodos. Así es que los y las invitamos a participar, la gente que está acá en Temuco, que se venga a dar una vuelta a este edificio de extensión del Universo de la Frontera que queda en calle Prat, llegando a Rodríguez.
Marcela, agradecido, ha hecho un panorama general bastante completo de lo que se está viviendo en estos momentos y de lo que se va a vivir mañana. Potente, encuentro en mi opinión que esté Ingrid, que esté Natividad y también la Lamián Nilsa, porque ellas están involucradas directamente en procesos de lucha que están ahora en la coyuntura, sumamente importante. Así que felicitaciones por eso.
Muchas gracias. De lucha mapuche, porque igual la claro. Otra compañeras que están participando, quizás no es directamente la lucha mapuche, pero sí es la lucha de mujeres, feminista, sindical, que se han dado en los procesos.
Quería pasar a la palabra a Verónica, que nos explicara un poco sobre qué trató su taller. Yo algo pude observar, este cambio de perspectiva, ¿cierto? Desde desde el concepto de violencia intrafamiliar a violencia contra las mujeres directamente. Si nos pudiera explicar un poco más, desarrollar eso.
Bueno.
¿Se presenta?
Sí, bueno, Verónica Seger, Marcela ya me presentó, tú me presentaste. Bien, en realidad, detallar o especificar ahí que si bien hay un cambio, como tú señalabas, de violencia intrafamiliar, que yo lo que estoy abordando acá a nivel de la experiencia que tuve como coordinadora de un centro de la mujer en la comuna de Santiago, y también de haber participado en observatorios de género, en activismo feminista. En este momento, también para aclarar de dónde estoy hablando, no estoy activa en el feminismo, hay que decirlo también, hace como un año y medio que no hago activismo. Tuve esta experiencia de pasar por el centro, que como contaba ahí fue bastante traumática en términos de la violencia institucional que se vive hacia los equipos y lo que tiene que ver con la implementación de un programa. Y si bien, claro, a nivel conceptual o teórico se cambió en esta administración de violencia intrafamiliar, que es lo que sostiene la ley de violencia intrafamiliar, a violencia contra las mujeres, que es algo que se viene reivindicando y demandando históricamente desde el movimiento feminista, desde el movimiento de mujeres también, desde los años 90, no hay un amarre jurídico y no hay un cambio ni en la legislación y en los programas. Solo queda a partir de una declaración de principio, de una transformación que es conceptual, que si bien es positiva en términos de que va instalando ciertas transformaciones en lo cultural, en lo social, en términos de implementación del programa en sí, eso no existe. Entonces, al ampliar la violencia intrafamiliar, que en el caso de los centros de la mujer solamente se restringe a atención de violencia de pareja o expareja, a mujeres de 18 años, a todas estas manifestaciones de violencia, muchas veces los equipos, los dispositivos se ven colapsados porque no tienen ni los recursos económicos, ni la cantidad de equipo, ni la preparación tampoco para abordar todas esas manifestaciones, ni tampoco el apoyo de redes intersectoriales que se hagan cargo de abordar otras manifestaciones de violencia, como la violencia policial, institucional, violencia obstétrica, violencia callejera, distintas manifestaciones que si bien se han reconocido a nivel conceptual y a nivel simbólico también, la práctica no, eso no ocurre. Entonces,
de hecho, hay cifras que
se han ido aumentando. Sí, claro. Y eso yo creo que también tiene que ver con otros cruces de violencia a nivel estructural, de clase, de raza. Y también no olvidar que estamos en implementación de una política pública donde está todo externalizado, por tanto no hay una política pública que se ejecute como política pública, como tal. En este caso los centros son los ejecutores, son los municipios. Yo contaba también ahí que está todo ese cruce o la atención de la prevención política, sobre todo en tiempos electorales, que muchas veces no se comprende y tampoco hay un interés real de abordar la problemática de violencia hacia las mujeres, sino que se instrumentaliza. Se presiona para participar en espacios campañas. Políticos y campañas que no tienen que ver con las funciones para las cuales a uno la contratan, y que si a lo mejor estuviese vinculado a trabajo territorial con el enfoque del programa y del equipo, podría ser, pero tampoco está el tiempo, en términos de que la demanda es muy alta, la complejidad también. En mi caso era un centro de la comuna de Santiago con el 40% de las mujeres que asistían eran migrantes, además mujeres que residen ahí, pero que además trabajan y estudian ahí. Entonces era una demanda muy alta y no daba abasto el equipo para poder atender a los tiempos también que es necesario. Porque cuando una mujer está viviendo violencia, cuando decide pedir apoyo, es un momento muy clave. O sea, muchas veces desiste, vuelve con el agresor, hay un tiempo muy largo donde eso se reconoce. Entonces, claro, decirle a una mujer, sabe que no tenemos, póngase la lista espera o venga en 2 semanas más o a fin de mes, lo más probable es que esa mujer nunca más va a volver. Y el riesgo que eso implica es altísimo. Entonces, todas esas cosas, finalmente, el peso va siendo para los equipos, por tanto, hay mucha rotación, no hay una continuidad en el trabajo. Lo que señalaba también yo ahí, que hay los programas se miden a través de metas cuantitativas, no hay nada que se mida en términos cualitativos. Entonces, por tanto, no hay posibilidad ni de evaluar la metodología, ni resultados en cuanto a los procesos, solamente el número de personas, o de mujeres en este caso, que ingresan al programa y los tiempos de egreso, de seguimiento, etcétera. Mencionaba también ahí que se cambia de alguna forma de este enfoque que es clínico, que se aborda desde lo individual y se amplía a una mirada cultural, estructural, simbólica, que si bien es positivo, pero también hay que reconocer que la violencia de las mujeres está cruzada por muchas manifestaciones de violencia, que muchas veces esa violencia es histórica. Entonces, trabajar eso muchas veces requiere tiempos de terapia, de reparación, de reconocimiento del cuerpo, de trabajar de alguna u otra forma los afectos. Y las relaciones también, y eso no se logra con una atención de 4 sesiones o con talleres grupales de 2 sesiones, menos con la diversidad que existe, bueno, aquí también en esta región. En el caso de la Comuna de Santiago, la diversidad de mujeres migrantes era también una complejidad que se sumaba, muy enriquecedora. Yo creo que ahí fue un tremendo aprendizaje que al menos yo, de los aspectos positivos con que me voy, haber aprendido mucho de las mujeres, de los equipos también, que son equipos con harta vocación. Yo creo que la motivación les dura un tiempo, porque ya con toda la violencia institucional que viene después es muy difícil que eso, o sea, muy difícil que eso se mantenga. Pero sí, es un espacio donde se podrían hacer muchas cosas y vinculado a salud. Por ejemplo, en algún momento conversamos ahí, como en el caso, bueno, acá también hay otras iniciativas de salud intercultural. En Santiago hay, pero son otras realidades lo que está pasando hoy día con la población migrante, o sea, las mujeres migrantes ahí. Es una diversidad de saberes que muchas veces los equipos no saben cómo abordarlo, por la ignorancia, por el racismo, por los prejuicios. Por ejemplo, siempre en los relatos aparece la santería, la brujería, y es algo que es parte de la construcción cultural y que tú no puedes obviar. Pero, ¿cómo tú te haces cargo de eso, de abordarlo metodológicamente? Bueno, varios aspectos ahí que entregué y están trabajando ahora en un taller donde la idea... Sí, mira, la idea es que están elaborando por grupo, una propuesta, una reflexión respecto a los posibles caminos de abordaje en lo comunitario, desde la salud pública, en lo que es violencia contra las mujeres. Y de ahí también entender que hay distintas concepciones, definiciones de comunidad, de territorio, distintos saberes también, y que eso dentro de la política pública, si bien se menciona, está bastante manoseado y también es una mirada súper hegemónica, que es universal, que está también desde la mirada de la mujer única, que es una mujer blanca, heterosexual, estereotipada también, con todo lo que eso implica. Eso, entonces hay que ver ahí qué sale en las propuestas. Complejo. O en las conversaciones.
Yo tengo una pregunta para ¿sí? ambas. El movimiento Salud para Todos viene trabajando este tema por 5º año, ¿cierto? Se sumó el año pasado solamente, ya. Mi pregunta es, en paralelo, si se puede hacer un paralelo comparativo, que desde mucho tiempo el movimiento Nomás FP se fue madurando en estos encuentros, ¿cierto? Esta instancia busca incidir obviamente en la salud pública. ¿Se tienen alguna meta, un objetivo de que el día de mañana efectivamente en los servicios de salud pública esto tenga una incidencia real, las trabajadoras y trabajadores de la salud tengan manejo de esto, no tan solo simbólico, sino que algo en la práctica concreta de todo esto?
Voy a dejar a la Marcela porque vamos a cerrar el taller ya por la hora, porque ya, estamos... Ya, gracias.
Bueno, ya que la Vero me tiró la pelota. Sí, no, también porque la hora tenemos que empezar después, más almorzar. Tarde. Tenemos que ir a almorzar y después empezar en la tarde. Bueno, contar que en realidad yo creo que cada escuela tiene objetivos diferentes. Yeah. Si bien la gente de la organización que participamos nos hemos repetido lo último en los años, por ejemplo, este año la idea quizás que hemos conversado entre nosotros y nosotras es que se generen articulaciones. Yeah. Estamos, claramente la meta más a largo plazo sería el nivel como de las políticas públicas, pero siendo realista y conociendo un poco el contexto en el cual uno se mueve.
Verónica recién.
Sí, según también la realidad en la cual nosotros vivimos, creemos que por el momento lo que a nosotros nos interesa son las organizaciones sociales y los movimientos. De que en realidad la gente se conozca, se reconozca, conversen. Acá en este momento tenemos gente que no solamente es de la región, hay gente de Santiago, de Conce, gente de Valdivia. Entonces que en estos espacios nos encontremos, nos podamos conversar respecto a lo que está sucediendo, cómo nos articulamos. Generar quizás plataformas, algunos lineamientos y como primer objetivo.
Incidir en la salud pública.
Claro, nos gustaría incidir en la salud pública. Yo creo que el primer momento como podemos incidir acá es a través de la gente que viene aquí y son funcionarios de la salud.
Exacto.
Gran parte de la gente que está acá son funcionarios y funcionarias de la salud, o lo van a hacer, o han tenido algún vínculo con el tema de salud. Entonces nosotros también, ya que vemos que en muchos casos las políticas públicas es bastante difícil poder incidir, porque es una gran máquina que está por sobre nosotros, que tratamos de hacer cambios, pero es difícil, pero por lo menos incide en las voluntades de la gente. Genera la problemática de normalizar, de naturalizar ciertas conductas que a veces tenemos muy naturalizadas. Y ver cómo podemos cambiar, por último, en el trato humano. En el que cuando vaya una persona, por ejemplo, una mujer mapuche o una mujer lesbiana, se den cuenta que hay otros tratos que no son homogéneos, sino que en realidad hay particulares que se deben considerar. Y claro, hay casos de violencia obstétrica, por ejemplo. Pero más allá de eso, que también es un tema, también hay violencia en las relaciones sociales. Bueno, yo también trabajo acá en la universidad. Llevamos muchos años haciendo investigaciones respecto al tema de la salud. Y nosotros nos hemos dado cuenta cómo hay diferentes violencias que están súper naturalizadas al interior de los centros de salud. Como, por ejemplo, las relaciones jerárquicas que se dan entre los personal y los pacientes y las pacientes. ¿No? El uso del lenguaje, un lenguaje que nadie entiende más que ellos. La patologización de realmente las relaciones sociales y las consultas. Hay veces que las cosas no son tan graves, pero con la necesidad de cumplir metas e indicadores que se imponen desde el ministerio, todo se vuelve como una enfermedad crónica o difícil, todo es un problema. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay muchas violencias que están muy naturalizadas en realidad. Sí. Entonces, igual ahí es donde nosotros queremos incidir, pues, desnaturalizar, que la gente se dé cuenta de que lo que aprendió de forma mecánica en la universidad, con una enseñanza bastante cartesiana, positivista, en realidad no es así, que se puede aplicar de diferentes formas y que hay una diversidad cultural que se puede conversar, que se puede incluir y considerar. Y yo creo que desde ahí hay avances. Hay gente que ha estado, yo he visto caras que se repiten, que también hay conversaciones que después se van dando, la gente se vincula a organizaciones, a movimientos, participa. También anda gente extranjera que le llama la atención, después lleva esta información a su espacio. Y claro, también la articulación política, por el hecho de que hay organizaciones tan diversas como la Red de Defensa, que andan gente acá, la gente de la Casa de Mujeres, gente de otras organizaciones feministas, el Movimiento Salud para Todo y Todo a nivel nacional. También hay una articulación que se va dando, que se nos vamos reconociendo y que se va madurando. Y quizás, ¿por qué no? Quizás nosotros no lo vamos a vivir ahora, pero más adelante, en un par de años más, ver cambios a nivel local y nacional.
Genial, Marcela, esa era la pregunta. Y bueno, vamos a ir con música en estos momentos. Queda poco de lo que está sucediendo ahí, nos contaba Verónica la dinámica. Y vamos con un almuerzo. Y luego en la tarde volvemos con este segundo taller. Acá, sí. ¿Cómo se pronuncia? Jules Falquet, socióloga feminista francesa. Y ella va a hablar de estas otras perspectivas materialistas, ¿cierto? Que es su tema, sexo, raza y clase.
Así es.
Y dentro de unos minutitos nos vamos a ir al almuerzo. Pero nosotros vamos a seguir la transmisión hasta las 3.
Igual
vamos.
Yo creo que vamos a empezar más tarde, por si acaso. Ya. Porque claro. Viendo la
invitando
hora
a la gente que puede estar escuchando, que se acerque.
A las 3:30 quizás vamos a estar partiendo en la tarde.
Ya, perfecto.
Así es que nos vemos. Gracias.
Muchas gracias a ti. Ya, ahí estábamos con Marcela Castro, parte de la organización de esta quinta escuela abierta, salud pública, mujeres, territorios y saberes. Esto se está llevando a cabo acá en Temuco, en el Instituto Teodoro Wickel. Durante la mañana se estuvo llevando a cabo un conversatorio, un taller que explicaba Verónica, ella misma lo ofreció, ¿cierto? Y dentro de la tarde también está ese segundo taller que les mencionábamos recientemente. El día de mañana sigue la jornada y vamos a ir a comer algo, vamos a ir a una colación, a un almuerzo. Y esto se retrasó porque era desde las 13 horas hasta las 15 horas el almuerzo, pero el taller todavía está ocurriendo en estos momentos y son 10 para las 2 de la tarde. Así que vamos a darle un tiempo a eso. Como decía Marcela, esto va a continuar y va proseguir después de las 3 de la tarde, así que si usted está escuchando Radio Curruf o puede invitar a alguien, acérquese, está bastante interesante. La salud pública, un tema con el que uno se encuentra, quiera o no quiera, en una sala de urgencia, viendo a un familiar, en una situación engorrosa, violencia obstétrica, tal como decía la compañera acá, en el trato cotidiano, las mismas personas que trabajan la violencia entre ellas, jerárquica, institucional. Entonces un tema complejo que hay que descomprimirlo, hay que analizarlo, y este trabajo se viene haciendo ya por quinto año, así que sumamente interesante y hay que ponerle todo el ojo y el acento a estas cosas que están sucediendo. Así se maduró el movimiento No Más AFP, con muchos encuentros, con muchas reuniones, con mucha reflexión hace bastante años. Y todos sabemos lo que eclosionó aquello, que fue y es un movimiento que ha desbordado las calles. El día de mañana, quizás, quién sabe, vamos a protestar por que la salud pública en este país cambie, y ojalá a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Así que los dejamos con música y volvemos enseguida.
Esta medianoche escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo.
Volvemos, bueno, interrumpimos el informativo express del día de ayer porque nos encontramos con Jules Falquet, no sé si está bien pronunciado. Ella es socióloga, feminista, francesa. No sé si te gusta que la nacionalidad, ¿no? Sí, sí, ya. Lo que pasa es que a nosotros nos dicen chilenos y en realidad no nos sentimos muy chilenos en esta parte del territorio.
Y tampoco me siento muy francesa, pero digamos es un dato objetivo, desgraciadamente.
Claro, claro. Y ella, socióloga, feminista, ¿cierto? De una perspectiva materialista, nos va a hablar de estas perspectivas que es sexo, raza y clase. Durante la tarde, bueno, luego del almuerzo, este es el segundo taller que se va a realizar. ¿Nos podrías comentar un poco, adelantar un poco a las personas que están escuchando, quizás se acercan en la tarde y se entusiasman con esto?
Ojalá, entonces si es para ese fin, tal vez decir, voy a intentar adecuarlo a la cuestión de salud, pero sobre todo lo que intentaré rescatar o explicar un poquito por si hace falta es la importancia de trabajar al mismo tiempo la dimensión de sexo, es decir, hombre-mujeres, la dimensión de clase, ya sabemos las clases, y de raza o intercultural, digamos, porque yo creo que es un elemento muy importante incluso desde el feminismo, pero también desde los movimientos de clase o desde los movimientos antirracistas, nunca olvidar las diferentes dimensiones, digamos, de la opresión y entender que esas diferentes dimensiones son más que una suma de opresiones, sino que se construyen mutuamente. Y en realidad es imposible o es muy negativo, digamos, entraña consecuencias negativas el luchar no más en contra de, por ejemplo, el racismo, olvidándose de la cuestión de clase y de raza, o es muy negativo luchar solamente, digamos, en contra del racismo, olvidando las otras dimensiones, etcétera. Entonces, lo que quiero enfatizar y recordar un poco en la tarde, a través de la cuestión de la salud, tomando la cuestión de la salud también como una ilustración, es eso, la importancia de tener en cuenta a la vez la imbricación de esas tres dimensiones de opresión, que son más que tres identidades, yo creo que son tres lógicas de relaciones estructurales de poder, y en eso, por eso me llamo materialista, para decirlo de manera más o menos simple, es que yo creo que tanto lo de raza como lo de sexo como lo de clase depende de, mucho más allá de relaciones interpersonales, depende de relaciones sociales estructurales que atraviesan el conjunto de la sociedad y que tienen efectos colectivos y globales, más allá de si yo en lo personal me llevo bien con mi pololo, o si yo en lo personal no tengo problemas con la gente mapuche, o si en lo personal puedo resolver la cosa de clase, etcétera, ¿no? Entonces, insistir en esa, la dimensión estructural, colectiva y o e imbricada de sexo, clase y raza, que se construyen mutuamente los efectos de esas relaciones de explotación o de apropiación o de opresión se construyen mutuamente y son inseparables en realidad en la experiencia de la gente. No es válido, es decir, eso lo dijeron unas feministas afroestadounidenses en los años 70, lo escribieron, lo reflexionaron desde la lucha y dijeron, estamos hartas y ya no aguantamos más que nos digan, no, ustedes son antes que nada mujeres, luchen con las mujeres, o que les digan, ustedes son fundamentalmente afros, negras, y entonces vengan con el movimiento antirracista, o que les digan, ustedes déjense de tonterías, ustedes son proletarias, olviden lo otro, ¿no? Ellas colocaron muy fuertemente, las mujeres del colectivo del Río Combají, colocaron muy fuertemente, muy claramente que quieren luchar a la vez contra todas esas formas de opresión, y no solo que lo quieren hacer, sino que es imprescindible hacerlo a la vez conjuntamente y sin jerarquizar.
La organización específicamente solo de mujeres, ¿hay discriminación al interior? ¿De clase, de sexo, de raza?
Por supuesto que la puede haber, y más allá de la discriminación, digamos, el hecho es que todo el mundo está colocado a la vez, es decir, vos, él, yo, estamos colocados a la vez en posiciones a veces donde estamos, somos dominantes, en, por ejemplo, en la raza, aunque estemos dominadas en el sexo, o al revés. Y, por ejemplo, podemos tener una posición proletaria, pero tener privilegios como persona blanca y como persona considerada como hombre. Entonces, eso complejiza la posición de todo el mundo, tanto las posiciones de dominación como las posiciones de ser dominado o dominada. Es decir, tiene que ver con que dentro de un grupo de solo mujeres haya discriminaciones de clase y de raza. Tiene que ver con que en una organización de clase haya racismo y sexismo, y que haya sexismo y clasismo en una organización antirracista. Pero más allá de eso, tiene que ver con que todo el mundo está ubicado en esas tres dimensiones, ya sea en posición de privilegio o de ausencia de privilegios. Entonces, complejiza mucho el razonamiento y las posiciones de cada quien. Es decir, también el hombre blanco burgués está, tiene que pensar en su posición múltiple, no solo la mujer indígena pobre, ¿no?
Claro, esas son las relaciones de poder que tú mencionabas.
Exactamente.
¿Dentro de la horizontalidad hay relaciones de poder?
Depende de a qué te refieres de horizontalidad.
Por ejemplo, en una organización donde todos seamos iguales, todos y todas seamos iguales, ¿es posible que se, en palabras de Foucault, digo, hay relaciones de poder?
Pero, ¿en qué sentido vamos,
por ejemplo,
a ser
si
todos iguales?
Mal, si hay una mujer que toma mal la palabra, por ejemplo.
Claro, pero hay que pensar en por qué toma mal la palabra, ¿no?
Claro.
Pero lo que te refieres a decir una organización en la que todos somos iguales, decís que sociológicamente, es decir, a nivel de quiénes somos, por ejemplo, somos todos hombres blancos proletarios, claro. ¿A eso te refieres? La verdad que en realidad hay muchas dimensiones, además, es decir, muy estructurantes son la clase, el sexo, la raza, pero hay otras dimensiones también que contribuyen a estructurar, por ejemplo, la edad o el estado de salud o la apariencia física en términos de cánones de belleza, entre comillas, claro. La nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso,
la edad,
sí, la edad,
la sabiduría.
Todo eso también influye, pero digamos, lo más estructural que tiene que ver con la ubicación en la organización del trabajo, del trabajo en su sentido amplio, del trabajo asalariado y también el trabajo gratuito, está principalmente determinado por y simultáneamente determinado por la clase, la raza y el sexo, digamos.
Genial. Jules, también vas a presentar un libro el día de mañana que se llama Pax Neoliberalia. ¿Lo dije bien?
Exacto, sí, lo dijiste súper bien.
Perfecto.
De lo mejor.
Si nos podrías comentar de qué trata el libro, sabemos que hay pocas copias, lamentable, pero mañana va a explicar un poco de lo que trata esto. ¿Se podrá buscar por internet, quizá?
Claro, de todas formas el libro está disponible online en la página de la editorial, que es Madre Selva, y lamento mucho, pero se ha vendido súper bien.
Genial.
Y entonces tuve que esconder algunos ejemplares en Santiago para reservarlos para acá, pero aún así, la verdad que no son muchos, pero de todas formas, se trata de un análisis feminista de la reorganización neoliberal de la violencia. Digamos, a muy grandes rasgos, yo parto de la observación de que en realidad hoy día ya pasó la etapa del discurso encantado de la globalización, diciendo que la globalización va a llevar progreso, igualdad, etcétera, etcétera. Eso ya nadie se lo cree. Entonces, ahora, para seguir manteniendo y aumentando la lógica neoliberal, hay que imponerla con la fuerza bruta, digamos, con la pura violencia, ¿no? O digamos, la parte de imposición está siendo cada vez más fuerte en relación a la parte de convencimiento. donde me interesa trabajar la parte de la imposición, la violencia con que se impone todas esas políticas, tanto local como globalmente. Y mi tesis central es que esa violencia se reorganiza en torno a la violencia masculina contra las mujeres y con lógicas, es decir, desde lo micro hasta lo macro, o desde lo interindividual hasta lo estructural, digamos, apoyándose en mecanismos que caracterizan la violencia de los hombres contra las mujeres. Y es un libro en el que abordo tanto la reorganización de la guerra oficial conocida, etcétera, a través de, por ejemplo, guerra contra el terrorismo, guerra en contra de los migrantes y de la migración, es decir, nuevas formas de conflicto o de represión, pero también como eso se engarza con violencia muy interindividuales, ¿no? De tipo feminicidios y de tipo violencia doméstica. Y para reflexionar sobre eso me baso mucho en situaciones latinoamericanas y del Caribe, bueno, latinoamericanas en ese caso.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ejemplos se tratan ahí?
Entonces, el libro tiene 4 capítulos, uno sobre la violencia doméstica en El Salvador, Centroamérica, yeah. Y ojo, no es para decir que esos países son más violentos que otros, para nada, yeah. Pero es para decir que esos países son centrales en las lógicas internacionales de globalización, ¿no? Y para mostrar también, reflexionar sobre la importancia de esos países y no decir que son violentos por naturaleza, ni mucho menos, ¿no? Entonces, primero, violencia doméstica en El Salvador y la pregunta es, ¿existe, punto de interrogación, existe una guerra de baja intensidad contra las mujeres que se daría a través de esa violencia doméstica y de otras formas de violencia? Luego hay un capítulo sobre... Bueno, uno que está un poco aparte sobre Turquía, sobre el servicio militar en Turquía, que ahora no voy a decir mucho. Y luego hay uno sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, México, en los que analizo esos feminicidios no solo como asesinatos de mujeres, sino que también de trabajadoras migrantes. Entonces también con una dinámica de clase y de raza. Exacto. Y yo creo que esos feminicidios, no todos los asesinatos, pero las primeras decenas con señales de tortura y de ejecución colectiva y todo eso, yo creo que eso nos dice mucho de las nuevas condiciones de explotación de las trabajadoras, que son en realidad la mayoría de los trabajadores en Ciudad Juárez, porque son las que más dinero permiten ganar al sistema, ya sea en la maquila o en el trabajo de llamado divertimiento masculino, ¿no? Claro. Trabajo del sexo, etcétera. Y diciéndolo muy rápidamente, intento también volver a colocar la historia de los feminicidios en la historia global nacional, no solo de Ciudad Juárez, pero la historia nacional de control político-militar que empieza o digamos se refuerza a partir del 68, digamos. Entonces, ver cómo los feminicidios son el resultado de la política nacional estatal, es decir, del Estado, en el sentido federal, de control político-militar del país, ¿no? Y bueno, hay muchos otros elementos en ese capítulo, pero lo dejo ahí. Y el último capítulo es sobre Guatemala y cómo la lucha para visibilizar la violencia sexual masiva y sistemática que cometió el ejército gubernamental en los años 80, en la política de tierra arrasada, violaciones masivas a mujeres indígenas, de cómo la lucha para visibilizar esas violencias hoy día ha desembocado en... Primero, un impacto político nacional, es decir, la condena de un exdictador, que es una primera continental, digamos, que un exdictador sea condenado por los tribunales de su propio país, además por una juez mujer, y sobre todo gracias a los testimonios, entre otras cosas, pero digamos, lo decisivo fueron los testimonios de 19 mujeres indígenas hablando de las violaciones sexuales que tuvieron que vivir en los años 80. Eso es muy significativo. Y aparte de eso, en ese capítulo intento ver cómo esas luchas se engarzan con las luchas más recientes en contra de las transnacionales extractivistas, porque resulta que esas transnacionales extractivistas están presentes ahora y están utilizando los mismos métodos de violencia, incluyendo violencia sexual en contra de las mujeres, en las mismas zonas donde ahora están haciendo represas, explotando oro, petróleo, uranio. Entonces, como la continuidad histórica de esa violencia, primero la violencia colonial, luego la violencia del Estado criollo, luego la violencia en los años después del intento de reforma agraria que se dio en los años 50, entonces el golpe de Estado, porque Guatemala también es muy significativo porque fue el primer golpe de Estado de la CIA en el continente, en el 54, entonces eso, y como hasta ahora eso se prolonga con la recolonización de las transnacionales, ¿no? Y para terminar con una nota más feliz, estoy también como analizando cómo las mujeres, y en especial feministas y lesbianas indígenas, a la vez que están en la primera línea de vivenciar, desgraciadamente, ser blanco de la violencia, también son las primeras en luchar contra ella y en analizar y teorizar, entre otros desde el feminismo comunitario, las lógicas y las estrategias de resistencia, poniendo de relieve la vinculación entre la defensa del territorio tierra y del territorio cuerpo. Y yo creo que es una propuesta del feminismo comunitario sumamente interesante, tanto para el feminismo como para las luchas antirracistas e indígenas y para las luchas medioambientales.
Perfecto. Jules, una última pregunta para ir cerrando esta mini entrevista. ¿Qué análisis tienes de Chile en base a lo que has hablado de estos temas con respecto a sexo, raza y clase, y además de lo que analizaste en tu libro Por aquellos países? A la luz de todo eso, Chile, ¿qué situación?
La verdad me falta mucho conocer y entonces estoy como empezando a aprender algunas cosas sobre Chile. Yo me quedé mucho en los años 70 y digamos, ciertamente Chile es el primer país que experimenta a la fuerza, y es típicamente la lógica neoliberal, es decir, con el golpe de Estado de Pinochet, claro, es el primer país donde se aplican las políticas neoliberales. Entonces Chile es muy significativo en ese aspecto, pero yo no conozco suficientemente, sí, la shock therapy, y doy, digamos, en clase doy el trabajo de, para estudiar el trabajo de Naomi Klein. Que es muy interesante y que, por cierto, obviamente empieza por Chile, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso me parece sumamente importante y yo ahora estoy como intentando entender mejor cuáles son las luchas, cuál es la situación, toda la parte de las luchas, tanto de mujeres y feministas y lésbicas como mapuche, para los recursos, encontrar las represas, también toda la dimensión espiritual de esas luchas, que se vincula, es decir, con todo lo que pasa en el continente, ¿no? El libro mío está dedicado, entre otras, a Berta Cáceres, pero yo creo que hay muchas Bertas Cáceres aquí en Chile, ¿no?
Sí. Bueno, mañana va a estar Ingrid, que es la vocera de la Machi Francisca Linconado, y ahí hay un tema, porque a ella no se le reconoce como líder espiritual y de salud en la jurisprudencia chilena, digo. Se le juzga como una persona común y corriente, y claro, ella es una sanadora, una médica, si se podría decir en términos occidentales, del pueblo mapuche.
Y ciertamente, yo creo que hay una violencia especial en contra de las mujeres organizadas, y más todavía si son racializadas y del campo proletarizadas, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento súper importante de ver, que son el blanco central, en realidad, de las políticas represivas, y en especial las autoridades religiosas, espirituales, que también son la memoria de los pueblos, ¿no? Eso, porque también se ve en México, yo conozco un poco más México, y se ve en México como no dudan en, por ejemplo, violar y asesinar mujeres de 70 años. ¿Pero por qué? Pues porque en realidad son mujeres sabias y lideresas, espirituales y políticas.
Exacto. Michelle Bachelet, ¿qué opinión le merece?
Con eso terminamos. Es decir, yo no hablo de ella como mujer, hablo de ella como supuesta socialista.
Claro.
Y yo veo que los y las supuestos socialistas en el mundo entero son de las que obviamente hacen las políticas más liberales. Es decir, de todas formas sabemos, ¿no? Todos los partidos se derechizan con el paso del tiempo, pero los partidos socialistas en el mundo entero han dado una muestra de eso tremenda, horrible. Y entonces eso me parece, aunque yo entiendo que algunas cosas se lograron con Bachelet, por ejemplo, en los derechos de las mujeres, que no tal vez se hubieran logrado con Piñera, pero son unas cosas, claro, muy mínimas, totalmente insuficientes, y aparte de eso, estamos siempre con eso de la institucionalización, que muchas veces lo que genera al final es un efecto peor de donde partíamos. Entonces, bueno, por ahí va mi opinión.
Muchas gracias, Jules, por
gracias
estar con nosotros.
Gracias a ti, a ustedes.
Bueno, ahí estábamos con Jules Falquet, y bastante interesante este análisis que ella hace desde estas tres perspectivas, cómo se imbrican, ¿cierto? Ella explicaba, y de su libro Pax Neoliberalia, que mañana lo va a estar presentando. Así que agradecidos, agradecidas de esta entrevista que nos ha brindado aquí en Radio Curruf.